Juan, capítulo 14, versículo 1, dice Cristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Afirmación de la divinidad de Cristo, pues Cristo se iguala a sí mismo a Dios. Si tú crees en Dios, cree en mí, porque yo soy Dios. Creer en mí es la misma cosa que creer en Dios. Creer en Dios es la misma cosa que creer en mí, porque somos iguales. Afirmación de su divinidad. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Ahora, la Biblia tiene, Cristo dice que va para prepararte un lugar, y este lugar se llama una morada, una morada. Hay nueve versiones en el mercado, no las 60, las 60 las tiene bien, pero como la Biblia Gómez, que quieren encajarse con la Biblia inglesa, y por lo tanto quitaron la palabra morada, morada, y pusieron la palabra mansión. Aquí tengo la Biblia Gómez, versículo 2, y dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Pero hay un problema ahí con cambiar la palabra morada por mansión. Primero que nada, la palabra mansión, según el diccionario Real Academia Española, mansión no quiere decir una casa lujosa y grande. Se puede utilizar la palabra de esa forma, mansión, especialmente en los Estados Unidos, entre la comunidad latina, donde ellos saben que los norteamericanos dicen mansion, que parece mansión. Pero el problema es que en muchas partes del mundo latino, la palabra mansión no tiene la significación de una casa lujosa y muy grande. La palabra mansión quiere decir, según el diccionario y según el uso común en muchos lados de América Latina, quiere decir mansión, número uno, detención o estancia en una parte. Entonces la persona, si demora en un lugar, se llama la mansión, ok, la detención, así, ok. Número dos, quiere decir morada o albergue, ok. Es un lugar, una habitación, ok, no hay problema. Pero ya no es una casa lujosa. Tercera definición, casa suntuosa. Ahora, hacer mansión quiere decir detenerse en una parte, hacer mansión. Ahora, no solamente es un error cambiar la palabra morada para mansión, porque la definición de mansión no es igual a la de inglés, pero la palabra morada tiene un significado muy importante en la Biblia. Por favor, mira Éxodo 15. Ahora vamos a ver qué quiere decir morada en la Biblia. En la Biblia, Éxodo 15, 17. Morada. Y mansión quiere decir morada. Pero, por casualidad, cambiar morada por mansión ya no es referencia cruce en ningún lado de la Biblia, porque la palabra mansión no aparece en ningún lado de la Biblia. No es una palabra bíblica. Pero quitaron morada en Juan 14 y pusieron mansión. Ahora es una sola aparición de la palabra mansión y no tiene referencia cruzada. Éxodo 15, 17. Dice Dios a Moisés: tú lo meterás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Esto es Sion. Esto es Dios en su tercer cielo, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario, con S mayúscula, del Señor, que han firmado tus manos, que es una morada. ¿Dónde? En el cielo, el tercer cielo. Y nota ahí, versículo 18, Jehová reinará por el siglo y más adelante. Entonces, esto habla de su hogar celestial. Y Cristo dice, yo voy para aparejaros el lugar. ¿Qué? La morada, que es el santuario del Señor en los cielos. Nuestra herencia celestial. Y por eso Cristo dice, no os turbe vuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar celestial que nos espera. Eso es el significado de morada, el santuario de Dios. Mira Revelación capítulo 4. Vamos a ver una descripción de esta morada. De esta morada, Revelación capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera vez voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá, va para el cielo. Yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al punto yo fui en el espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaba uno asentado, Dios. Y el que estaba asentado era el, al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardonia. Y el arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto, tan en el cielo, a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y tenían sobre su cabeza corona de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y había 7 lámparas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante de él y detrás. Y el primer animal era semejante a un león. ¿Y qué dicen? Santo, 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 versículo 8. Dios todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. ¿Quién es? Es Dios en su trono, en su morada celestial. Si quiere decirle alguna mención, está bien, pero no cambie la Biblia para meter tu opinión según lo que dice la Biblia inglesa. Porque mansión en inglés no es mansión en español, no son igual, no corresponden. Y eso es el gran error de los que corrigen, que adulteran la Biblia Valera hoy en día. Quieren conformarse a Gringolandia, y eso no es correcto. Capítulo 14 de Juan, volvamos a Juan 14, versículo 3, 14 y 3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Qué palabras más maravillosas. Dice Cristo, vendré otra vez. Ahí está el asunto, reducido a su grano básico. ¿Qué dice Cristo? Vendré otra vez. Ahora ahí está lo que separa a los hombres de los muchachos, de los niños. O sea, ¿lo crees o no lo crees? Elija tú el lado tuyo. ¿A quién será partidario? ¿De los que niegan la venida segunda de Cristo o los que afirman su segunda venida? Cristo viene pronto, amén, ya viene. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice Cristo, vosotros también estéis. El rapto de la iglesia viene para buscarnos. Y dice, nota que dice aquí, no viene a la tierra para estar con nosotros. Él aquí está hablando, no al mundo, a sus discípulos. Y dice, os tomaré a arrebatar a mí mismo, para que donde yo estoy, donde está, en el cielo, vosotros también estéis. ¿Dónde? En el cielo, en la morada celestial. Yo sí sé que en la segunda venida vendremos con él en caballos blancos para establecer su reino, pero primero que nada, siete años antes de la segunda venida, Cristo viene para arrebatarnos, tomarnos, quitarnos de la tierra.
Amen.
Y lo afirma una y otra vez, y lo que niegan, como esto me que trae aquí, la iglesia de Dios aquí en la cuadra sur, dicen ellos, la segunda venida de Cristo creemos como un evento visible, por lo tanto no creemos en el rapto. Y esta cosa que es tomar, os tomaré a mí mismo, y eso no es raptar, eso no es arrebatar. Si soy capaz de leer el básico español, me parece ahí que uno viene para tomarme, no para estar conmigo, sino para agarrarme por el cuello y arrastrarme al cielo. Amén.
Amén.
4. Y sabéis dónde yo voy y el camino sabéis. Sí, nosotros sabemos el camino. ¿Cuál es el camino al cielo? Cristo. Amén. Ok. Entonces, y Tomás, el dudoso, en versículo 5 dice: Señor, no sabemos dónde vas. Tomás, el dudoso, siempre dudando. Siempre. Pero en este momento ellos no tienen la revelación completa. Ok. Pero no hay excusa, porque él ha estado con ellos 3 años y medio y todavía está diciendo, y no sabemos cómo llegar. Lo que ellos no quieren admitir es que Cristo se va. Eso es lo que no quieren admitir, sin poner su reino ahí. Siempre están enfocados estos discípulos aquí en su reino terrenal y no su reino celestial. Él sí va a cumplir su promesa de poner un reino terrenal aquí, pero todavía no. ¿Okay? Y va a decir al final de este capítulo, va a decir a quién pertenece este reino aquí en este mundo. No pertenece a Cristo, pertenece al diablo, al príncipe de la potestad del aire. Entonces ya no va a poner su reino aquí, pero Tomás y los más discípulos son dudosos porque quieren que ya acabar con el imperio romano y establecer un reino de justicia y no tener que pagar más impuestos y ser los dueños de la tierra y vivir la vida loca, y están esperando todo eso. No. Sin llevar la cruz no hay corona. Punto aparte. Versículo 4. Y sabéis dónde, dice Cristo, sabéis dónde yo voy el camino. Sabéis. Los fariseos no sabían porque no creían en Cristo. Cristo dijo en Juan 8:14, lo cito para vosotros. 8:14 dice Cristo, respondió Jesús y les dijo a los fariseos, versículo 13, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, dice Cristo. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. No creían que vino del Padre, no creían que iba al Padre, no querían saber nada de eso. Y los discípulos tienen el mismo problema, por lo menos Tomás. Versículo 5, 14, 5. Dícele Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cristo acaba de decirle en capítulo 10, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Sin Cristo no tienes ninguna esperanza. Y para llegar al cielo, para llegar a donde esté Cristo, tienes que ir por la puerta. Y Cristo es la puerta. Él es la puerta. Versículo 7. Versículo 6. Dice Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el camino, Cristo. Juan no debía de haber puesto este versículo en la Biblia, porque tú sabes que hace este versículo aquí separa la Biblia de toda la otra literatura religiosa que hay en el mundo. Porque toda la religiosa de este mundo dice que hay caminos. Dice que hay manera, todo tiene su propio modo de agradar a Dios. Y no sabemos cuál es su nombre, pero queremos agradarle de toda forma. tú busca tu manera, yo busco la manera mía y seremos ok, no hay problema, vamos a vivir juntos en armonía, una familia mundial, todos en armonía, sin esa Biblia de odio, esa religión sangriente de los cristianos, que se vayan de aquí porque no podemos tener paz hasta que se vayan. Cristo dice, el camino singular y único. La verdad singular y única. La vida singular y única. No hay otra. No hay otra vida, no hay otra verdad, no hay otro camino. Ahí una religión muy exclusiva. Eso es lo que al mundo no le gusta. Una religión exclusiva. Ellos quieren una religión inclusiva. Que todos son aceptos. ¿Verdad? No. Sin Cristo nadie es acepto. Todos rechazados. Ahora, el sacrificio de mi Señor Jesucristo sí es un sacrificio inclusivo, porque Cristo murió para incluir a todo el mundo. El problema es que todo el mundo no quiere creer en Cristo. Uh-huh. Y de esa manera queda la religión cristiana exclusiva. Uh-huh. Y qué triste, porque el camino de la salvación es tan fácil. No por obras para que nadie se gloríe. No tiene que comprarlo. Si tú estás en tu lecho de muerte y tú quieres ser sano o tú quieres una bendición de Dios, tú sabes que en este momento en Hialeah hay una pila, hay miles de personas que están buscando un babalao y el babalao viene y le cobra ¿qué? $15,000, $20,000. Y con Cristo todo es gratis, no tiene que pagar nada. No tiene que trabajar nada, no tiene que obrar nada, no tiene que labrar nada. Nada más vaya a Cristo y con un corazón humilde de fe, creyendo en la sangre que Él derramó en la cruz, la persona se salvará, será transformado y será salvo. Qué triste que el mundo rechaza tan grande amor que el Señor mostró por medio de su Señor, su Hijo Jesucristo. Dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es María, no es Buda, no es Mahoma, no es Confucio. Confucio es nada más confuso. Zoroastre, no. Papa, no. Stalin, no. Lenin, no. Tito, no. Mussolini, no. Castro, no. Chávez, no. Obama, no. Es Cristo. Cristo es el único camino. Llegar al cielo. Es una religión exclusiva. 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Afirmación otra vez de su divinidad. Juan es grande para afirmar la divinidad de Cristo. Okay. Si me conoce a mí, también a mi Padre conoce. ¿Por qué? Porque son igual. Yo y mi Padre somos uno, dice Cristo. Una y otra vez. Dice Cristo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Contradicción en la Biblia, porque Cristo alguna vez dijo, nadie ha visto al Padre alguna vez. ¿Cómo él puede decir, nadie ha visto el Padre alguna vez? Y aquí dice, vosotros habéis visto al Padre. Eso es una contradicción. Bueno, lo que Cristo está diciendo, si tú me ves a mí, estás viendo al Padre. El Padre, por supuesto, Dios. Juan 4:24 es un espíritu y con los ojos carnales no podemos ver el mundo espiritual. Entonces cuando Cristo dice nadie jamás ha visto al Padre, está diciendo la verdad, es decir que no hemos visto con ojos terrenales lugares celestiales, espirituales. Pero en cuanto a Cristo es el mismo Padre velado en carne, con un velo de carne. Uh-huh. Al ver a Cristo en la carne, nosotros estamos viendo el mismo Padre. Cristo es, como dice Pablo en Hebreos, la imagen expresa de Dios. La imagen expresa de Dios. Es decir, que Él es la imagen de Dios. ¿Tú sabes por qué los judíos rechazaron a Cristo? Lo rechazaron a Cristo porque Cristo es la imagen de Dios y a los judíos es prohibido adorar a las imágenes. Y Cristo es la imagen de Dios. No pueden adorar a una figura. Pero Dios prohibió a las imágenes para que no se confunda las imágenes con la imagen. Amén. Una vez aparecida la verdadera imagen de Dios, ya no hay duda en nada. Pero los católicos, ellos tienen todas sus imágenes, ¿para qué? Para confundir la gente, para que ellos no sepan quién es quién y, y quién puede hacer qué, y a quién debo rezar, a quién debo acudirme, San Lázaro, Santa Bárbara, Santa María, San José, este, el otro, es confusión nada más. Hay una sola imagen de Dios y es el Señor Jesucristo. Y a Él solamente nos acudimos. Versículo 9. Versículo 8, dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Responde Jesús: bien, tanto tiempo, versículo 9, a que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otra afirmación de su divinidad. Yo soy el Padre, dice Cristo. Yo soy el Padre. Mira Isaías 28. Isaías 28. Versículo 16. Isaías 28, 16 dice: Por tanto el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sion una piedra. Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento cimentado. El que creyere no se apresure. Cristo es la piedra profetizada. Él es la roca, el cimiento, la fundación de la obra de Dios de salvación para Israel y para nosotros los cristianos. Mira Salmo 116. Salmo 116, 13. Entonces, los discípulos aquí están dudando porque no son capaces de entender que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Salmo 116. 116, versículo 13. El vaso de saludes tomaré y invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? El nombre de Jehová es Jesucristo. Eso es una contradicción. Y invocaré el nombre de Jehová. Pero su nombre es Cristo. Mira 18, 118. 118. Dice el salmista. 22. La piedra que desecharon los edificadores ha sido por cabeza de esquina. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día, segunda venida, que hizo Jehová, gozarnos hemos y alegrarnos hemos en él. ¿En quién? En la piedra que puso Dios, el fundamento, y es única, es el Señor Jesucristo. Volviendo a Juan 14. Entonces, tanto tiempo, dice Cristo, a que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. Buena pregunta, porque él debe reconocer quién es Cristo. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Isaías 9:6 dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Él es la piedra angular de la esquina. Cristo. Él es el cimiento, el fundamento del edificio de Dios, la casa de Dios, la obra de Dios, el reino de Dios. Sí, volviendo, amén. Volviendo a 14:10. 14:10. Tú sabes que. Mira el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Divinidad. ¿Y el Padre en mí? ¿Qué palabras más claras puede decir Jesucristo para afirmar su divinidad? Ningún hombre puede decir esa cosa. Ningún hombre puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a imaginarnos este domingo que yo predico. Que yo predicaré aquí en esta iglesia, me levanto aquí en el público, Jorge está aquí, y yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el mundo se va huyendo. Amén. Y Jorge rehúsa de traducirme. Entonces, okay. Nadie va a contar eso, ni María puede decir eso, ni el Papa, nadie puede decir esa palabra sin ser payasado.
Un payaso.
Ok, dice versículo 10: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. Eso es la prueba, las obras que hizo Cristo. Tú sabes qué dice el mundo allá afuera: dice Padre Dios y nosotros somos todos hermanos. Eso es lo que dice el mundo. Pero eso es una mentira. Porque Dios, el Padre, no es Padre de todos. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, hay dos familias. Allá en Cayo West, todos los sodomitas, homosexuales, por no decir otra palabra, que se inicia con M. Allá están, ¿verdad? Y ellos tienen cacomunía en su carro que dice una sola familia humana. Dando a entender que somos todos miembros de la misma familia. Eso es una mentira. No. Todos nosotros tenemos el mismo Padre. Aquellos no son mis hermanos. No somos miembros de la misma familia.
Aquellos no son bienaventurados.
La prueba, dice Cristo, de que yo soy del Padre, son las obras que hago. ¿Qué hace Cristo? Lo que Mahoma nunca pudo hacer. Milagros, levantar los muertos, ok, calmaba las tormentas, caminaba sobre las aguas, levantaba los muertos, sanaba los enfermos, daba vista a los ciegos. Cristo hacía milagros una y otra vez. Y eso es la prueba de que Él es de Dios, cosa que nadie pudo hacer. Él los hacía. No solamente las obras que Él hacía, sino también la profecía cumplida. Mira en Revelación capítulo 19. Los musulmanes dicen que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Pero Mahoma nunca era capaz de profetizar nada. Ninguna de sus profecías se han llevado a cabo. Ninguna. Revelación capítulo 19, versículo 10. Y yo me eché a su pie para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sabemos que este libro es verdadero porque siempre la profecía se cumple. Amen. Siempre. Sin fallar ni una vez en 3,000 años, en 4,000 años. La profecía nunca se ha fallado. Nunca. Volviendo al texto, mira cómo dice Cristo de estas cosas. Sus obras dan testimonio. Su palabra da testimonio. Hay dos testigos de que Cristo es el verdadero Mesías de Israel. La verdadera piedra de la esquina. Cristo. Sus obras que Él hace y las profecías cumplidas. Un falso profeta no puede hacer esas cosas. Versículo 11 dice Cristo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Eso es un buen y fuerte testimonio de que Cristo siempre está diciendo la verdad. Las obras que Él hacía. Cosas que otros hombres no pueden hacer. Versículo 12. De cierto os digo. Sí, hay personas que proclaman poder hacer los milagros que Cristo hacía. Hoy en día hay muchos pastores, apóstoles, que se paran en el púlpito diciendo que son capaces de llevar a cabo todos los milagros y citan la escritura para probarlo. Mira Marcos 16. ¿Quiere verlo? Marcos 16. Versículo 14. Versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso se llama exorcismo. Hablarán nuevas lenguas. Eso se llama pentecostalismo. 18. Alzarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Citan este pasaje para probar de que ellos son capaces de hacer los mismos milagros que Cristo hacía. Y el Cristo aún lo afirma. ¿Ok? Yo les voy a tener muy confuso ahora. Vuelvo por favor al capítulo 14 de Juan. Mira cómo dice lo dice Cristo. 12. 14 y 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará. Porque yo voy a mi Padre. ¿Qué hacía Cristo? Sanó a los enfermos. ¿Verdad? Pablo fue mordido por una culebra venenosa. ¿Ok? Y no murió. ¿Ok? Cristo caminaba sobre las aguas. Cristo levantó los muertos. Cristo dio vista a los ciegos. Él calmaba las tormentas. ¿Tú sabes qué hizo Pedro? Pedro en Actos capítulo 3 sanó a un hombre inválido desde su nacimiento. Lo tomó por la mano y dijo, anda, camina. Desde su niñez estaba así, inválido. Todas estas cosas hacían Cristo y los apóstoles. ¿Y por qué no lo podemos hacer hoy? Estoy esperando ver un pastor pentecostal caminar en el agua. Dijo Cristo, mayores que estas hará. Mayores obras. Todavía estoy esperando a alguien que levantase de los muertos. Hasta la fecha yo no conozco a nadie. Estoy seguro que debe haber por lo menos 2,000 pastores pentecostales carismáticos en Nueva York. Y porque cuando vino el huracán Sandy hace un mes, no calmaron la tormenta. ¿Qué pasó? De repente no tuvieron el poder que dice Cristo, mayores que estas hará. ¿Cuál es el problema, mi hermano pastor carismático? ¿Por qué no puedes calmar la tormenta? ¿Qué pasa? Una iglesia carismática allá en Pensacola le trajeron un bebé muerto. La mamá llorando, luto, gimiendo, gritando. Y el padre, con su cara de tristeza, le implora al pastor, por favor, levántalo de los muertos. Y el pastor dice, no, nosotros especializamos en resurrecciones espirituales. Hipócrita. Tú formas una fila de sanación, pero cuando la verdadera, cuando el verdadero bicho aparece delante de tus ojos, no puede hacer nada. Incapaz, sin poder. ¿Qué cosa? Son blasfemadores.
Migrañas se quitan.
No.
Migrañas quitan.
Migrañas, exactamente. Son capaces de quitar las migrañas. Más nada. Vino una vez, yo, Maldonado estuvo en el televisor y dice, oh, su mensaje era impactante, contundente, ¿verdad? Dice, y como Moisés partió el mar Bermejo, también tenemos que tener el poder de Dios hoy en día, la iglesia de Cristo. Y estoy ahí, ah, ya, sí, amén, amén, hermano, ¿verdad? Y él forma una fila de sanación y viene una muchacha con la faldita, ¿verdad? Así, depende de 2 años, dice, oh, yo tengo artritis. Eso es el poder de Dios, sanar a una ginastera así, por favor, eso no es el poder de Dios, eso es pura mentira, es mentiras. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Porque dice Cristo, mayores obras que estas hará el que cree en mí. Yo creo en Cristo, ¿por qué no puedo hacer mayores obras? ¿Tú crees en Cristo? ¿Qué estás esperando? Haz obras mayores que de las que hizo Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no puedes hacerlo? Ok. El problema es el error de no distribuir bien la palabra de verdad. Es básicamente así. Por supuesto, nadie de lo que usan las 60 sabe que es distribuir bien la palabra de Dios, porque las 60 dice usa bien la palabra de verdad, pero no es un asunto de usar la palabra de verdad, es un asunto de distribuir bien la palabra de verdad. ¿Cómo distribuirla? Entender que nosotros estamos viviendo en lo que se llama un valle entre dos culminos, dos cumbres, dos montes. Ok, el primer monte es la primera venida de Jesucristo. Vino con un Mesías, con poder, y dio a sus discípulos poder. Mira Lucas 9, a sus apóstoles. Lucas 9. Lucas 9. Vamos a ver esto muy claramente en un momento. Lucas 9, versículo 1. Dice, y juntados sus 12 discípulos, ¿cuánto? 12. Más nada. Les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. ¿A quién? 12. Entonces, cuando Cristo dice en Juan 14, el que cree en mí, se refiere directamente a los 12. ¿Ok? Ahora, entiendo el deseo de que muchos quisieran tener la misma virtud y la misma potestad. Pero me gustan las palabras aquí de Cristo, dice, mayores que estas hará. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Dónde está la potestad ahora? ¿Dónde está la potestad? Si Cristo murió, se fue al cielo después de la resurrección. Y si los 12 apóstoles ya se murieron, ¿dónde está la potestad? ¿Dónde está esta virtud que nosotros anhelamos tener? ¿Dónde está? Bueno, gracias, Señor. La respuesta está aquí mismo en este pasaje. Es la palabra de Dios que tiene ahora toda la potestad. Entonces, cuando uno tiene la palabra de Dios en la mano, mayor cosa que levantar los muertos hará. ¿Qué cosa puede ser mayor que levantar un cuerpo físico de entre los muertos? ¿Qué cosa será mayor que eso?
Salvación.
La salvación. Levantar el alma espiritualmente. Entonces, si tú quieres ese poder en esta época que se llama de la iglesia, la potestad no está disponible para sanar a los ciegos, aunque estoy seguro que Cristo, por medio de la oración de la iglesia, amen, puede sanar a un ciego.
Amen.
No es para levantar los muertos, aunque estoy seguro que una persona puede estar al punto de morir y hasta muerto, y Dios, por medio de las oraciones de los santos, levantar esa persona de los muertos. No estoy negando la eficacia del poder de Dios, no. Estoy negando de que en este momento, por medio de 12 discípulos, Dios no obra nada. Por medio de su palabra, obra todo. Y si no es por la palabra de Dios, no existe ningún milagro en este momento ahora. Eso se llama distribuir bien la palabra de Dios.
Amen.
Vamos a volver al texto y vamos a ver esto muy claro. Ok, versículo 13. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, estos son versículos que usan los carismáticos para probar que ellos son capaces de levantar los muertos y sanar a los enfermos. Y hasta este versículo 13 para decir, todo lo que pidieres en mi nombre. Bueno, Señor, yo quiero ganar la lotería hoy, por favor. Te pido por la fe, creyendo estoy. No, eso es. Pues, primero que nada, Dios no contesta todas oraciones porque hay condiciones. Aquí no están listadas las condiciones, pero en toda otra parte de la Biblia sí están listadas. Por ejemplo, mira Santiago 4.3. Santiago 4.3. Hay condiciones. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís. Esa es una contradicción de lo que dice Cristo. Cristo dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré. Dice Santiago, pedís y no recibís. Ya. ¿Quién tiene razón? ¿Santiago o Cristo? Bueno, por supuesto, Cristo. Pero mira, Santiago es igualmente de autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconciliar esta contradicción? ¿Ok? Pedís y no recibís porque pedís malamente para gastar en vuestros deleites. Ah, este es su asunto. Si tú dices, Señor, tú me prometiste que me iba a responder si te pidiera que ganase yo la lotería. Eso es malamente pedir. Eso se llama malgastar en vuestros deleites la promesa de Dios. ¿Ok? Otra condición. Mira Santiago 1.6. Santiago 1.6 dice, empero demande en fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que pedir en fe, no dudando. ¿Ok? ¿Y qué pedir? Versículo 5. Falta de sabiduría. Tú sabes que tu más grande necesidad en este momento, si tú eres una persona salva, un hijo de Dios, es la sabiduría, no el dinero. Okay? Y si tú piensas que el dinero es más importante, estás completamente embarcado. Okay? Otra condición. Mira 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, 14. 1 de Juan 5, 14. Dice Juan, 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La cosa que tú pides tiene que conformarse esa cosa a la voluntad de Jehová. Entonces, lo que tenemos que pedir es que nosotros deseos se conformasen a la voluntad de Jehová en todo momento. ¿Ok? Y cuarta condición, Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. Y esto aplica a todas las dispensaciones, para que lo sepan. No importa si sea la iglesia o los judíos. Esto aplica en todo momento, porque Dios no es, no tiene, no respecta con que.
Acepción de personas.
Dios no tiene acepción de personas. ¿Okay? No importa. Sea quien sea. Es siempre igual. Mira por favor Mateo 6, 14. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ok? Mas si no perdonaréis a los padres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué impida las oraciones? No perdonar a los demás. No perdonar a tus hermanos. Okay, entonces yo creo que hay muchos cristianos que están orando siempre y Dios no está huyendo, no está respondiendo porque ellos tienen rencor, amargura, odio por su hermano, por esta persona que no quieren perdonar. Y Dios no escucha tus oraciones. Hay condiciones. Sí, es verdad que Cristo está listo a escuchar nuestras oraciones y ayudarnos y concedernos lo que estamos pidiendo, pero hay condiciones y uno tiene que tomar eso en cuenta. Volviendo a 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso incluye todo lo que dice Pablo. Los mandamientos de Cristo están escritos también por Pablo y los otros discípulos en sus epístolas. 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, este consolador es muy claramente, versículo 26, el Espíritu Santo. Mas aquel consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el consolador es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Ok, versículo 17. Es a saber el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Ok, eso se llama ¿qué? Eternidad, seguridad eterna. Ok, Él está en vosotros, Él está en nosotros. Mura dentro de nosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Me encanta eso. Que tenemos Padre siempre. Que tenemos Consolador. Que tenemos Cristo siempre. Y Él dice: no os dejaré huérfanos. Y yo vendré a vosotros. Y eso no es como la segunda venida. Eso es como en forma del Consolador, el Espíritu Santo. Cristo se fue y llegó el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros siempre. Cuando Cristo dijo, he aquí, soy con vosotros hasta el fin del mundo. No está diciendo que físicamente está presente con nosotros, no. Es que su Espíritu Santo está con nosotros. Mira Romanos 8. Ahora este Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. ¿Tú sabes qué pasa cuando un hombre muera? Su espíritu levanta. ¿Ok? Y cuando ese espíritu no llega al cielo, se llama un fantasma. Fantasma. Fantasma, ¿verdad? Un fantasma. Bueno, Cristo tiene un fantasma que está aquí en el mundo. ¿Ok? Está con nosotros, 8:9. Hay una traducción de la Biblia donde el hombre puso, en vez de Espíritu Santo, fantasma santo. Ahora, eso no... Eso es estupidez, hacerlo así, ¿verdad? Traducirlo así. Pero tiene algo de veracidad, porque realmente que es un fantasma, es el espíritu de un hombre muerto aquí en la tierra. Y el espíritu de Cristo está aquí en la tierra. Cristo murió y su espíritu aún todavía está con nosotros. 8:9. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, nota que son igual, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no es de él, no es salvo. ¿Okay? Volviendo a Juan 14. Dice versículo 19. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Esto todo habla de seguridad eterna. No dice Cristo posiblemente, quizá, ojalá, posible, existe la posibilidad. No, nunca habla de esa forma. Siempre lo dice en declaraciones directas. Y ciertas, sin equivocarse, sin vacilar, lo dice muy claramente: vosotros también viviréis. 20. Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Salvación, seguridad eterna. 21. Y el que tiene mis mandamientos los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Ahí está el asunto. Ya no es la prueba de la virtud del Espíritu Santo, no son las obras. Ahora la prueba es la palabra guardada. Dice Pablo: retén firmemente la palabra de verdad. Filipenses 2:16. Retén, retener. ¿Qué es retener? Guardar, mantener, agarrar firmemente, ¿ok? Prender, ¿ok? Dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces él está preparando una morada para nosotros, y nosotros somos una morada de Dios. ¿Okay? Vamos a parar ahí. Versículo 23. Hay preguntas sobre Juan 14. Juan